Algo realmente extraño está pasando en Plutón. Imagínate un lugar donde el silencio es tan pesado que podrías escucharte a ti mismo pensar, si no fuera porque tus pulmones se congelarían en un segundo. Estamos hablando de un rincón del espacio donde el termómetro marca unos brutales 230 grados bajo cero. A esa temperatura, cualquier mundo debería ser un cadáver geológico, una piedra tiesa y olvidada que no ha cambiado ni un milímetro desde que se formó el sistema solar. Pero aquí es donde la cosa se pone color de hormiga. Plutón no está muerto. A pesar de ese frío que te cala hasta los huesos, algo allá abajo, muy en lo profundo, se está moviendo. Es un misterio que rompe con todas las reglas de la física y la termodinámica que dábamos por sentadas. ¿Cómo es posible que un objeto tan pequeño, tan alejado del calor del Sol, tenga la energía suficiente para seguir transformándose? Es como encontrar un corazón latiendo con fuerza dentro de un bloque de hielo sólido que lleva eones a la deriva. Esa contradicción es la que nos tiene hoy aquí, tratando de entender qué demonios está pasando en la superficie de ese mundo que creíamos conocer, pero que apenas estamos empezando a descubrir. Es un desafío directo a nuestra lógica, un recordatorio de que el universo todavía tiene cartas bajo la manga que no nos ha querido enseñar y que, a veces, los lugares más desolados son los que esconden los secretos más ruidosos. No es solo hielo y roca, es una maquinaria activa que sigue funcionando contra todo pronóstico, desafiando el vacío absoluto del espacio exterior. Durante décadas, Plutón no fue más que un puntito borroso en las fotos de los telescopios más potentes, el último de la fila, ese planeta que luego nos dijeron que ya ni planeta era. Lo teníamos catalogado como una simple bola de hielo muerta, un lugar sin chiste perdido en la inmensidad del cinturón de Kuiper, allá donde el Sol es apenas una estrella brillante más en el cielo. Pero todo eso cambió en un abrir y cerrar de ojos cuando la sonda New Horizons pasó zumbando por ahí en el verano de 2015. Esas primeras imágenes en alta resolución nos volaron la cabeza a todos, desde los científicos de la NASA hasta el que solo pasaba por ahí viendo las noticias. De repente, el patito feo del sistema solar se convirtió en un mundo complejo, con una personalidad que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Vimos montañas gigantescas de agua congelada, glaciares que parecen moverse como si fueran de gelatina y una atmósfera azul que parece tener vida propia. Ya no podíamos seguir ignorándolo ni tratándolo como un escombro espacial. Plutón pasó de ser una roca aburrida a ser uno de los lugares más fascinantes y, sobre todo, más extraños de nuestro vecindario. Pero claro, con las respuestas llegaron preguntas todavía más pesadas que nos dejaron a todos con el ojo cuadrado. ¿De dónde saca calor un mundo tan chico para tener volcanes y glaciares? ¿Por qué su superficie se ve tan joven y limpia en algunas partes como si alguien la hubiera barrido ayer? Hoy vamos a meternos de lleno en esas anomalías que la ciencia todavía no termina de masticar. Vamos a dejar de lado lo que dicen los libros viejos para asomarnos a la realidad de este mundo que, a pesar de estar en el olvido, parece estar más despierto que nunca. Prepárate, porque lo que encontramos allá afuera es mucho más raro de lo que cualquier película de ciencia ficción se atrevió a inventar. Si te detienes un momento a mirar esa famosa foto que le dio la vuelta al mundo, esa donde Plutón parece estarnos saludando, lo primero que te brinca a la vista es esa mancha enorme y blanca en forma de corazón. Es una imagen que se quedó grabada en la memoria colectiva, pero para los científicos, ese corazón no tiene nada de romántico y sí mucho de inexplicable. Esa región, que bautizaron formalmente como Sputnik Planitia, es el centro de todas nuestras dudas. Imagínate una llanura de hielo tan grande como el estado de Texas o como toda Francia, pero con una característica que te deja frío. Está completamente lisa. Y cuando digo lisa, me refiero a que no tiene ni un solo raspón, ni un solo agujero de esos que dejan los meteoritos. En un lugar como el Cinturón de Kuiper, que es básicamente una zona de tiro al blanco, llena de rocas espaciales, volando a toda velocidad, que una superficie tan grande no tenga cráteres, es como encontrar un coche que ha estado estacionado en medio de una zona de guerra durante 20 años y no tiene ni un solo rayón en la pintura. Es algo que, simplemente, no debería pasar. La lógica nos dice que Plutón ha recibido golpes por todos lados durante miles de millones de años. Entonces, ¿por qué su corazón se ve como si lo hubieran estrenado apenas ayer? La respuesta corta, y la que más nos vuela la cabeza, es que Plutón está vivo por dentro. Esa llanura no es un bloque de hielo estático y aburrido. Es más bien como una sopa espesa que se está cocinando a fuego muy lento. Lo que estamos viendo en Sputnik Planitia es nitrógeno congelado, pero no te lo imagines como el hielo que sacas de tu congelador para enfriar un refresco. A esas temperaturas extremas de Plutón, el nitrógeno se comporta de una manera muy extraña, adquiriendo una consistencia parecida a la de la pasta de dientes o la cera de una vela. No es sólido del todo, pero tampoco es líquido. Y aquí es donde la magia ocurre. Debajo de esa costra de nitrógeno hay algo de calor, un remanente de energía que viene desde el núcleo del planeta. Ese calor, por mínimo que sea, es suficiente para que el nitrógeno del fondo se caliente, se vuelva un poco más ligero y empiece a subir hacia la superficie. Una vez que llega arriba, se enfría al contacto con el espacio exterior, se vuelve más pesado y vuelve a hundirse. Es el mismo principio que hace que una lámpara de lava se mueva con esas burbujas que suben y bajan, o lo que pasa en una olla de frijoles cuando están hirviendo. Es un proceso de convección que ocurre a una escala planetaria. Si pudieras pararte en medio de esa planicie, te darías cuenta de que el suelo no es parejo. Está dividido en una especie de celdas o polígonos que miden varios kilómetros de ancho. Cada uno de esos polígonos es la parte superior de una de estas burbujas de nitrógeno que están subiendo. Es como si el planeta estuviera respirando, renovando su piel constantemente. Por eso no vemos cráteres de impacto. Cualquier roca que choque contra el corazón de Plutón termina siendo tragada por este movimiento lento pero imparable. O simplemente la superficie se renueva tan rápido, hablando en tiempos geológicos. Claro que las cicatrices se borran en unos pocos millones de años. Para nosotros, un millón de años suena a una eternidad. Pero para un planeta que tiene más de 4.500 millones de años, eso es apenas un abrir y cerrar de ojos. Es una superficie joven, dinámica y, francamente, aterradora por lo que implica. Hay un motor encendido dentro de esa bola de hielo que no sabemos exactamente cómo sigue funcionando. Pero la cosa se pone todavía más rara. Sputnik Planitia no está sola en su rareza. Alrededor de este mar de nitrógeno hay unas montañas que te dejarían sin aliento. Son picos altísimos, algunos del tamaño de las Rocosas o los Alpes. Pero aquí viene el truco. Esas montañas no son de roca, son de agua congelada. En Plutón, el hielo de agua es tan duro y resistente como el granito aquí en la Tierra, debido al frío tan bestial que hace. Estas montañas de agua flotan literalmente sobre el mar de nitrógeno, porque el hielo de agua es menos denso que el nitrógeno sólido. Es una imagen que parece sacada de un sueño febril. Icebergs gigantescos, del tamaño de ciudades enteras, flotando y moviéndose lentamente en un océano de nitrógeno que parece sólido, pero que fluye como un glaciar. Es un rompecabezas geológico donde las piezas se mueven y cambian de lugar, desafiando cualquier mapa que intentemos dibujar. Los científicos se pasan las noches en vela tratando de entender de dónde sale ese calor. Plutón es chiquito, mucho más que nuestra Luna, y por pura física debería haberse enfriado por completo hace eones. Un objeto de ese tamaño no debería tener la energía suficiente para mantener un proceso de convección tan vigoroso. Algunos piensan que hay elementos radiactivos en su núcleo de roca que se están desintegrando y soltando calor. Otros sugieren que hubo un choque masivo en el pasado que dejó el interior de Plutón calientito y que el hielo de nitrógeno actúa como un aislante térmico perfecto, guardando ese calor como si fuera un termo de café que se resiste a enfriarse. Sea como sea, la realidad es que el corazón de Plutón está latiendo. No es un latido biológico, obvio, pero es un latido geológico que nos dice que este mundo no es el desierto helado y muerto que nos vendieron en la escuela. Lo más impresionante de Sputnik Planitia es que parece ser el centro de control de todo el clima del planeta. Debido a su composición, este gran glaciar de nitrógeno interactúa con la tenue atmósfera de Plutón. Durante el día, si es que se le puede llamar día a esa penumbra eterna, parte del nitrógeno se sublima, es decir, pasa de sólido a gas sin pasar por el estado líquido. Luego, por la noche, ese gas vuelve a caer como nieve. Este ciclo constante crea vientos, mueve dunas y transporta materiales de un lado a otro del planeta. Es un sistema interconectado donde el corazón no solo se mueve por dentro, sino que también hace que todo el planeta sienta los cambios de estación, aunque éstas duren décadas. Es una danza química y física que ocurre a miles de millones de kilómetros de nosotros, en una oscuridad casi total, y que apenas estamos empezando a descifrar. Cuando la New Horizons mandó esas fotos, hubo un silencio sepulcral en la sala de control de la NASA. Nadie se esperaba ver algo tan limpio, tan puro y tan activo. Se esperaba ver algo parecido a nuestra Luna, llena de hoyos y polvo viejo. En cambio, se encontraron con este corazón brillante que parece decirnos que no tenemos ni idea de cómo funcionan realmente los planetas en las afueras del sistema solar. Nos obliga a ser humildes. Nos obliga a replantearnos lo que sabemos sobre la energía y la vida de los astros. Porque si un planeta tan pequeño y tan lejano puede mantener ese nivel de actividad, ¿qué estará pasando en otros mundos que todavía no hemos visitado? Sputnik Planitia no es solo una mancha bonita en una foto. Es la prueba viviente de que Plutón tiene secretos enterrados muy profundo y que ese hielo que parece tan quieto en realidad está hirviendo de una forma que apenas podemos imaginar. Es un recordatorio de que en el espacio las apariencias engañan y que incluso el lugar más frío del vecindario puede tener un corazón que se niega a dejar de latir. Y es que, si lo piensas bien, la escala de lo que ocurre ahí es abrumadora. Estamos hablando de llanuras que se extienden por 1000 kilómetros, donde el suelo se hunde y se eleva en un ciclo eterno que ha durado millones de años. Los bordes de esta planicie están llenos de bahías y puertos, donde el hielo de nitrógeno se mete entre las montañas de agua, creando paisajes que, si estuviéramos allí para verlos, nos harían sentir más pequeños que una hormiga. No hay viento fuerte que escuches, no hay ruido de motores, solo el crujido sordo y casi imperceptible de miles de millones de toneladas de hielo moviéndose un centímetro a la vez. Es una coreografía silenciosa y majestuosa. La neta, pensar en Plutón como algo muerto es el error más grande que hemos cometido en la astronomía moderna. Es, posiblemente, uno de los mundos más dinámicos que tenemos la suerte de observar. Y todo empieza y termina en ese corazón que parece bombear misterios hacia la superficie sin descanso. Cada vez que miramos esas celdas poligonales, esos bordes oscuros que marcan donde el hielo vuelve a bajar a las profundidades, estamos viendo la maquinaria interna de un mundo que se resiste a ser olvidado. Es una maravilla de la naturaleza espacial, que nos dice que, incluso en la frontera final, donde la luz del sol es débil y el frío es rey, la actividad y el cambio son la única constante. Plutón no es un fósil, es un laboratorio en constante evolución que nos sigue retando a entender cómo es que, contra todo pronóstico, sigue tan joven y tan lleno de sorpresas. Si creías que ese corazón de nitrógeno que se mueve lentamente ya era lo suficientemente extraño para un mundo que está prácticamente en el olvido, espera a que crucemos la frontera de esas llanuras y nos acerquemos a las montañas que lo rodean, porque ahí es donde Plutón nos lanza otra curva que nadie vio venir. Imagínate que vas caminando por un terreno que parece sacado de una pesadilla helada, y de repente te topas con una mole de dimensiones épicas. Estamos hablando del Wright Mons, una estructura que, si la viéramos en la Tierra, diríamos, sin dudarlo, que es un volcán. Pero aquí las reglas del juego han cambiado por completo. No estamos ante una montaña que escupe fuego, ceniza y lava incandescente que lo quema todo a su paso. No, aquí la naturaleza se puso mucho más creativa y, francamente, mucho más inquietante. Lo que tienes frente a ti es un criovolcán, un volcán de hielo. Es una idea que suena a contradicción, a algo que no debería existir. Pero ahí está, desafiando todo lo que creíamos saber sobre la geología planetaria. El Wright Mons es una bestia de unos 150 kilómetros de ancho y unos 4 kilómetros de altura. Para que te des una idea de la magnitud, tiene un volumen similar al del Mauna Loa en Hawái, que es uno de los volcanes más grandes de nuestro planeta. Pero a diferencia de los volcanes terrestres, que tienen esa forma de cono casi perfecta que todos dibujamos en la escuela, este gigante de Plutón se ve raro. Su superficie no es lisa ni está cubierta de ceniza. Está llena de protuberancias, de bultos gigantescos que los científicos llaman terreno Ummoqui. Es como si alguien hubiera agarrado una masa gigante de plastilina fría, la hubiera amontonado sin mucho cuidado y luego la hubiera dejado congelar. Y en el centro tiene un agujero profundo, una depresión que te hace pensar de inmediato en un cráter volcánico, pero uno que no escupió fuego, sino algo mucho más viscoso y gélido. Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante y donde la ciencia empieza a rascarse la cabeza con fuerza. En lugar de magma fundido a miles de grados, estos volcanes de Plutón expulsan una mezcla pastosa, una especie de nieve aguada o granizado cósmico compuesto principalmente de hielo, de agua mezclado con amoníaco. Ahora, piénsalo un segundo. El hielo de agua, a esa temperatura, es tan duro como la roca más resistente que conozcas. Entonces, ¿cómo es posible que fluya? Ahí entra en juego el amoníaco. El amoníaco funciona como un anticongelante natural, igualito al que le echas al radiador de tu coche para que no truene en invierno. Esta mezcla permite que el material se mantenga lo suficientemente aguado o plástico como para ser empujado desde las profundidades hacia la superficie. No es una erupción explosiva que lanza rocas al espacio. Es más bien como si estuvieras apretando un tubo de pasta de dientes gigante y el contenido saliera lentamente, desparramándose por los lados y acumulándose capa tras capa durante eones. Pero el verdadero misterio, el que trae a los astrofísicos de cabeza y no los deja dormir, es la fuente de calor. Para que ese magma de hielo pueda moverse y salir a la superficie, se necesita energía. Se necesita calor. Y Plutón, por su tamaño y su ubicación, no debería tenerlo. Es un mundo pequeño, y los mundos pequeños pierden su calor interno muy rápido, como una taza de café que dejas olvidada en la mesa. Entonces, ¿de dónde sale la fuerza para alimentar a estos monstruos de hielo? Si Plutón fuera una luna de un planeta gigante como Júpiter o Saturno, podríamos decir que la gravedad del planeta grande lo está estirando y aflojando, generando calor por fricción, algo que llamamos calentamiento por marea. Pero Plutón está solo allá afuera, con sus lunas pequeñas que no tienen la fuerza suficiente para causarle ese efecto. Esto nos lleva a una conclusión que es, al mismo tiempo, fascinante y aterradora. El interior de Plutón tiene que estar mucho más caliente de lo que cualquier modelo matemático predijo jamás. Tal vez su núcleo de roca es más grande de lo que pensamos y tiene una cantidad inmensa de elementos radiactivos que, al desintegrarse, sueltan calor poco a poco. O tal vez, y esta es la teoría que más fuerza está tomando, Plutón tiene una capacidad asombrosa para guardar el calor que le queda, usando sus capas de hielo de nitrógeno y metano como si fueran un termo de altísima tecnología. Es una maquinaria interna que se niega a apagarse, que sigue empujando material hacia arriba, remodelando la cara del planeta y creando estas estructuras que parecen sacadas de otro universo. Cuando miras de cerca el Wright Mons y su vecino, el Picard Mons, te das cuenta de que no hay cráteres de impacto sobre ellos. Y ya establecimos que en esa zona del espacio, eso es una anomalía total. Esto significa que estos volcanes han estado activos hace poco. Y hace poco, en términos geológicos, puede significar hace unos pocos millones de años, o incluso ayer por la tarde. ¿Existe la posibilidad real de que, si estuviéramos allí parados, podríamos ver cómo el suelo se abomba lentamente, cómo una nueva lengua de hielo y amoníaco se desliza por la ladera, cubriendo las huellas del pasado? Es un mundo que se está reconstruyendo a sí mismo frente a nuestros ojos, usando materiales que aquí en la Tierra asociamos con el frío extremo y la limpieza, pero que allá son el equivalente a la lava ardiente. La textura de estos volcanes también nos dice mucho. Esos bultos de los que hablábamos, esas protuberancias que le dan un aspecto tan orgánico y extraño, sugieren que el material no fluyó como el agua, sino que salió en pulsos, como si el volcán estuviera dando bocanadas de aire. Cada bulto podría ser una erupción individual, una burbuja de lodo criogénico que emergió y se congeló casi al instante en el vacío del espacio. Es una imagen que rompe con la idea de un Plutón estático. Nos obliga a imaginar un subsuelo turbulento, lleno de cámaras de magma helado que buscan desesperadamente una salida hacia la superficie. Y hay otro detalle que no podemos dejar pasar: el amoníaco. El hecho de que creamos que hay amoníaco ahí afuera es una pista gigante sobre la historia de Plutón. El amoníaco es una molécula que se destruye fácilmente con la radiación solar y cósmica. Si lo estamos encontrando en la superficie, en las laderas de estos volcanes, significa que vino de adentro y que llegó hace relativamente poco tiempo. No ha tenido tiempo de degradarse. Es como encontrar una huella fresca en el lodo. Sabes que alguien acaba de pasar por ahí. En este caso, el alguien es un proceso geológico interno que sigue bombeando sustancias químicas desde el corazón del planeta hacia el exterior. Todo esto nos hace preguntarnos qué más hay ahí abajo. Si hay volcanes de hielo, tiene que haber un sistema de plomería complejo bajo la corteza. Tiene que haber depósitos de fluidos, grietas y conductos que atraviesan kilómetros de hielo sólido. Nos hace ver a Plutón no como una roca sólida, sino como algo más parecido a una fruta con una cáscara dura, pero un interior blando y activo. Es un cambio de paradigma total. Pasamos de ver un objeto inerte a ver un mundo con una fisiología activa, con procesos que se parecen sospechosamente a los de la Tierra, pero ejecutados con ingredientes completamente diferentes. La existencia de estos criovolcanes es, quizás, la prueba más contundente de que Plutón es un planeta en toda la extensión de la palabra, sin importar cómo lo clasifiquen los libros de texto. Tiene una complejidad que rivaliza con la de Marte o Venus. ¿Planeta? Es una lección de humildad para todos los científicos que pensaron que ya lo tenían todo resuelto. Nos enseña que la naturaleza no necesita calor solar ni grandes gravedades para crear paisajes espectaculares y dinámicos. Solo necesita un poco de aislamiento, los ingredientes químicos correctos y una pizca de energía interna para transformar una bola de hielo en un espectáculo geológico que nos deja con la boca abierta. Caminar por las faldas del Wright Mons sería una experiencia surrealista. El cielo negro, salpicado de estrellas que no parpadean, y frente a ti, una montaña de hielo blanco y azulado que exhala vapores fríos de nitrógeno mientras su interior empuja una masa viscosa que brilla débilmente bajo la luz de Caronte. No hay estruendos de explosiones, no hay ríos de fuego, solo el silencio absoluto de un mundo que se mueve a su propio ritmo, ignorando por completo nuestras leyes de lo que debería ser posible. Plutón nos está gritando que el sistema solar exterior es un lugar mucho más salvaje y activo de lo que nos atrevimos a soñar. Y estos volcanes de hielo son los centinelas que custodian ese secreto, recordándonos que, allá abajo, en la oscuridad, algo sigue quemando con un frío que es capaz de mover montañas. Si los volcanes de hielo te parecieron una locura, agárrate, porque lo que hay debajo de ellos es lo que realmente hace que Plutón sea un mundo de otro nivel, algo que rompe con todos los esquemas de lo que debería ser un planeta muerto. Todo lo que hemos platicado hasta ahora, ese corazón que late y esos volcanes que escupen granizado de amoníaco, necesita una fuente, un origen, un lugar de donde salga todo ese material y toda esa energía. Y la respuesta más lógica, aunque parezca sacada de una novela de Julio Verne, es que Plutón esconde un océano global de agua líquida bajo su corteza de nitrógeno y hielo. Sí, escuchaste bien, agua líquida, en el lugar más frío y remoto que te puedas imaginar. Es una idea que, al principio, los científicos soltaron con mucho tiento, casi con miedo de que los tacharan de locos. Pero hoy las pruebas son tan fuertes que es casi imposible ignorarlas. Para entender cómo llegamos a esta conclusión, tenemos que hablar de cómo se mueve Plutón en el espacio, porque resulta que este pequeño mundo tiene sobrepeso en un lugar muy específico. Cuando la sonda New Horizons analizó la ubicación de Sputnik Planitia, esa gran llanura en forma de corazón, se dio cuenta de algo muy sospechoso. Está alineada casi perfectamente con el eje de marea que conecta a Plutón con su luna más grande, Caronte. En términos simples, es como si Plutón tuviera un lado más pesado y ese lado siempre quisiera estar en una posición específica respecto a su luna. Pero aquí está el detalle. Sputnik Planitia es, en esencia, un agujero gigante, una cuenca de impacto que se formó cuando algo enorme chocó contra Plutón hace eones. Un agujero debería significar menos masa, no más. Es como si tuvieras un dado cargado. Si el agujero fuera solo un hueco, el planeta debería girar de otra forma. Entonces, ¿por qué esa zona se comporta como si fuera la parte más pesada del planeta? La única explicación que hace que las matemáticas cuadren es que, debajo de esa capa de nitrógeno, el agua del interior se abombó hacia arriba. Como el agua líquida es más densa que el hielo, ese bulto subterráneo de agua compensa el hueco de la superficie y le da a esa región ese peso extra. Es un concepto que te vuela la barda. Estamos hablando de un océano que no vemos, pero que sentimos a través de la gravedad y del comportamiento del planeta. Es un océano que, según los cálculos, podría tener más de 100 kilómetros de profundidad. Para que te des una idea, el punto más profundo de nuestros océanos en la Tierra, la fosa de las Marianas, apenas llega a los 11 kilómetros. Plutón podría tener un abismo de agua líquida 10 veces más profundo que cualquier cosa que tengamos aquí, encerrado bajo una coraza de hielo que lo protege del vacío del espacio. Ahora, la pregunta del millón, la que tiene a todos los geólogos planetarios dándose de topes contra la pared, es: ¿cómo es posible que esa agua no se haya congelado hace miles de millones de años? A esa distancia del Sol, y con el tamaño tan pequeño de Plutón, ese océano debería ser hoy un bloque de hielo sólido, duro como el diamante, pero no lo es. Y aquí es donde entra una combinación de factores que parecen alinearse de forma milagrosa. Primero, volvemos a nuestro viejo amigo, el amoníaco. El amoníaco no solo ayuda a los volcanes de hielo a erupcionar. En el océano, actúa como un potente anticongelante. Al mezclarse con el agua, baja su punto de congelación de manera drástica. Es el mismo truco que usamos en la Tierra para que los lagos no se congelen por completo en climas extremos, pero llevado a un nivel planetario. Pero el amoníaco por sí solo no es suficiente. Necesitas algo que guarde el calor, algo que funcione como una chamarra térmica para el planeta. Y recientemente, los científicos han propuesto una teoría fascinante, una capa de clatratos de metano. Imagínate una estructura de hielo que atrapa moléculas de gas metano en su interior, como si fueran pequeñas jaulas. Este material es un aislante térmico impresionante, mucho mejor que el hielo de agua normal. Si existe una capa de estos clatratos entre la corteza exterior y el océano, actuaría como una barrera que impide que el calor del núcleo se escape hacia el espacio. Es como si Plutón tuviera puesta una capa de espuma aislante de alta tecnología que mantiene su interior calientito, mientras afuera el clima es un infierno de frío. Pensar en este océano cambia por completo nuestra perspectiva sobre la vida en el universo. Siempre nos han dicho que para que haya vida se necesita estar en la zona habitable, esa distancia justa del Sol, donde el agua puede ser líquida en la superficie, como en la Tierra. Pero Plutón nos está diciendo que esa regla es muy limitada. Si un mundo tan pequeño y tan lejano puede mantener un océano líquido gracias a su propia química y a su capacidad de aislamiento, entonces la vida no necesita necesariamente de la luz del sol directa. Podría haber vida, o al menos las condiciones para que exista, en los lugares más oscuros y profundos del sistema solar. En ese océano de Plutón, donde la luz solar jamás ha llegado, podría haber una química compleja, cocinándose en la oscuridad total, alimentada por el calor que sube desde el núcleo rocoso. Este océano oscuro no es un lugar tranquilo. Imagínate las presiones brutales que hay ahí abajo, con kilómetros y kilómetros de hielo encima. Es un entorno de tinieblas eternas, pero con una estabilidad térmica que ya quisieran muchos otros planetas. Mientras la superficie de Plutón cambia drásticamente conforme se aleja o se acerca al Sol en su órbita de 248 años, el océano permanece ahí, constante, protegido por su armadura de hielo y gas. Es, posiblemente, el lugar más estable de todo el planeta. Y esa estabilidad es clave cuando hablamos de procesos químicos interesantes. Si hay minerales filtrándose desde el núcleo rocoso hacia esa agua cargada de amoníaco y sales, tienes todos los ingredientes para un caldo primordial que nos obliga a hacernos preguntas muy profundas. La existencia de este océano también explica por qué la superficie de Plutón está tan llena de grietas y fracturas gigantescas. Si el océano se estuviera congelando poco a poco, el agua se expandiría, porque el hielo ocupa más espacio que el agua líquida, y eso haría que la corteza del planeta se estirara hasta romperse, como una botella de vidrio que dejas en el congelador demasiado tiempo. Y efectivamente, vemos esas fracturas por todos lados. Pero el hecho de que todavía veamos actividad volcánica y que Sputnik Planitia siga moviéndose sugiere que el proceso de congelación es increíblemente lento o que hay algo que lo mantiene en un equilibrio dinámico. Plutón no es una bola de billar sólida. Es un mundo que cruje, que se expande y que tiene un corazón líquido que empuja contra su piel de hielo. La neta, es difícil procesar la escala de lo que estamos hablando. Estamos en la frontera del sistema solar, en un lugar que durante casi un siglo fue solo un punto de luz insignificante, y resulta que es un mundo oceánico. Esto nos hace mirar a otros objetos del cinturón de Kuiper con otros ojos. ¿Será que Eris, Haumea o Makemake también tienen océanos escondidos? ¿Será que el sistema solar exterior está lleno de agua líquida, más de la que hay en todos los océanos de la Tierra combinados, solo que no la podemos ver a simple vista? Plutón ha pasado de ser el patito feo a ser el embajador de una nueva clase de mundos, los mundos oceánicos de hielo. Este descubrimiento es un golpe directo al ego de la humanidad. Siempre pensamos que nuestro planeta era especial por tener agua líquida, pero Plutón nos está enseñando que la naturaleza tiene mil formas de lograr lo mismo. No necesita una estrella cerca si tiene la química adecuada y una buena chamarra de gas. El océano de Plutón es un recordatorio de que el universo es mucho más húmedo y mucho más activo de lo que nos imaginamos. Es un abismo de posibilidades que apenas estamos empezando a entender a través de modelos matemáticos y de las fotos que nos mandó una sonda que pasó por ahí a toda velocidad. Cerrar los ojos e imaginar ese océano es un ejercicio de humildad. Kilómetros de agua salada y amoniacal. En un silencio absoluto, bajo una presión que aplastaría cualquier submarino humano, calentada por la lenta desintegración de átomos radiactivos en el corazón de roca del planeta. Es un paisaje alienígena, en el sentido más puro de la palabra. No hay olas, no hay mareas causadas por la luna, solo una masa de agua inmensa que sostiene la corteza de un mundo que se niega a morir. Plutón, con su océano escondido, nos está invitando a explorar lo invisible, a no quedarnos solo con lo que brilla en la superficie, y a entender que, a veces, los secretos más grandes de la naturaleza se guardan en lo más profundo, donde el frío no puede llegar y donde el agua, contra toda lógica, sigue fluyendo en la oscuridad. Si pensabas que los misterios de Plutón se limitaban a lo que pasa bajo su suelo congelado, tienes que levantar la vista y mirar hacia su cielo, porque lo que sucede allá arriba está, literalmente, de locos. Cuando la sonda New Horizons pasó de largo y se dio la vuelta para mirar a Plutón a contraluz, con el sol iluminando sus bordes desde atrás, lo que vimos nos dejó con la boca abierta. Un halo de color azul brillante rodeando a esa pequeña bola de hielo. Fue una imagen que le dio la vuelta al mundo porque, a ver, ¿quién se iba a imaginar que un planeta tan chiquito y tan lejos del calor solar tuviera un cielo azul, muy parecido al nuestro? Pero no te dejes engañar por la apariencia. Ese azul no viene de océanos de agua ni de una atmósfera rica en oxígeno como la de la Tierra. Ese color es el resultado de una química compleja y extraña que hace que Plutón, en cierto sentido, parezca que está respirando. La atmósfera de Plutón es una capa delgadísima, casi un suspiro, compuesta principalmente de nitrógeno, con un toque de metano y monóxido de carbono. Para que te des una idea de lo tenue que es, la presión en la superficie de Plutón es unas 100.000 veces menor que la de la Tierra. Si estuvieras allí, sería como estar en el vacío del espacio, pero con un ligero rastro de gas que te rodea. Sin embargo, a pesar de ser tan ligera, esta atmósfera es increíblemente activa y estructurada. Lo que vimos en esas fotos a contraluz fueron capas y capas de neblina. Más de 20 capas distintas que se extienden hasta 200 kilómetros de altura. Es una estructura mucho más compleja de lo que cualquier modelo matemático había previsto. Los científicos esperaban una atmósfera simple y difusa, pero se encontraron con un sistema organizado de brumas que le dan a Plutón un aspecto casi místico. ¿Y de dónde sale ese color azul tan bonito? Pues aquí es donde entra la química orgánica extrema. Cuando la luz ultravioleta del Sol, aunque llegue débil, golpea las moléculas de metano y nitrógeno en las capas altas de la atmósfera, las rompe y las recombina en partículas más grandes y complejas que llamamos tolinas. Estas tolinas son básicamente una especie de hollín orgánico. Por sí solas, estas partículas suelen ser de color rojizo o café, pero cuando son muy pequeñas, dispersan la luz solar de tal manera que vemos ese azul brillante, el mismo fenómeno físico que hace que nuestro cielo se vea azul aquí en la Tierra. Pero hay un detalle fascinante. Este hollín azul acaba cayendo lentamente hacia la superficie, como una nieve invisible y constante, y es lo que termina tiñendo de rojo oscuro las regiones de Plutón que no están cubiertas por el hielo fresco de nitrógeno. Es un ciclo de reciclaje donde el cielo pinta el suelo, y el suelo, a su vez, alimenta al cielo. Pero lo más impresionante de la atmósfera de Plutón es su capacidad para respirar. Plutón tiene una órbita muy peculiar. es una elipse muy alargada que tarda 248 años terrestres en completar una sola vuelta alrededor del Sol. Durante su recorrido, la distancia entre Plutón y el Sol cambia de forma dramática. Hay momentos en los que está cerca, bueno, a unos 4.400 millones de kilómetros, y momentos en los que se aleja muchísimo más. Esta variación de distancia provoca un cambio radical en su atmósfera. Cuando Plutón se acerca al Sol, la superficie se calienta lo suficiente, aunque sigamos hablando de temperaturas bajo cero brutales, para que los hielos de nitrógeno y metano se sublimen. Es decir, pasen directamente de sólido a gas. En ese momento, la atmósfera de Plutón se expande, se infla como un globo y se vuelve mucho más densa. Es como si el planeta estuviera inhalando, llenando sus pulmones de gas. Sin embargo, conforme Plutón se aleja del Sol en su largo viaje hacia las afueras del sistema solar, la temperatura cae todavía más y llega a un punto en el que ese gas ya no puede mantenerse en estado gaseoso. El frío es tan intenso que la atmósfera empieza a colapsar. El nitrógeno se condensa y cae de nuevo a la superficie en forma de nieve. Es un proceso de exhalación planetaria. Durante décadas, o incluso siglos, Plutón puede quedarse casi sin atmósfera, con todo su aire congelado en el suelo, esperando a que el planeta vuelva a acercarse al Sol para despertar de nuevo. Es un ciclo vital que ningún otro planeta de nuestro sistema experimenta de forma tan dramática. Es un mundo que vive y muere, que respira y se detiene, siguiendo el ritmo de su danza alrededor de la estrella central. Este proceso de respiración tiene consecuencias directas en lo que vemos en la superficie. Cuando la atmósfera se congela y cae, lo hace de manera desigual. Crea vientos, aunque sean vientos en una atmósfera muy tenue, que son capaces de mover partículas y moldear el paisaje. Esos vientos transportan el hollín de las tolinas y lo depositan en ciertos lugares, creando esos contrastes de color tan fuertes que vemos entre el blanco brillante de Sputnik Planitia y las zonas oscuras y rojizas de Cthulhu Macula. La atmósfera no es solo una capa de gas que envuelve al planeta, es un agente geológico activo que trabaja en conjunto con el interior caliente del que hablábamos antes para mantener a Plutón en un estado de cambio constante. Antes de que la New Horizons llegara allá, muchos científicos pensaban que la atmósfera de Plutón se estaba escapando al espacio a un ritmo alarmante. Pensaban que, al ser un mundo tan pequeño y con tan poca gravedad, Plutón no podía retener su aire y que éste se esfumaba como el vapor de una taza de café caliente. Pero los datos nos dieron otra sorpresa. La atmósfera de Plutón es mucho más fría y compacta de lo que se creía, lo que significa que el ritmo de escape es miles de veces menor. Plutón es un tacaño con su aire. Lo guarda con fuerza, lo recicla y lo mantiene pegado a su superficie gracias a que las capas superiores son sorprendentemente frías. Esto cambia por completo nuestra idea de cuánto tiempo puede un mundo pequeño retener una atmósfera. Si Plutón puede hacerlo, tal vez otros mundos allá afuera, en la oscuridad del cinturón de Kuiper, también tengan sus propios cielos azules y sus propios ciclos de respiración. Y no podemos olvidar el papel del metano en todo este relajo. El metano en la atmósfera de Plutón actúa de una manera muy extraña comparado con la Tierra. Aquí, el aire se enfría conforme subes a una montaña. En Plutón pasa lo contrario. La atmósfera es más cálida a unos pocos kilómetros de altura que en la mismísima superficie. Esto se debe a que el metano absorbe la luz solar y calienta el gas a su alrededor, creando una inversión térmica global. Es un mundo al revés, donde el suelo está congelado a niveles extremos, mientras que el cielo, relativamente hablando, está un poquito más tibio. Esta diferencia de temperatura genera una dinámica de fluidos que apenas estamos empezando a entender. Con corrientes de aire que fluyen desde el corazón de nitrógeno hacia las montañas de agua, distribuyendo el calor y los gases de una forma que parece diseñada por un ingeniero loco. La atmósfera de Plutón es, en resumen, una joya de la física planetaria. Es elástica, es colorida y es extremadamente sensible a los cambios de su entorno. Nos enseña que no necesitas ser un gigante gaseoso como Júpiter para tener un cielo complejo y fascinante. Incluso en el rincón más desolado del sistema solar, la naturaleza se las ingenia para crear un sistema que interactúa, que se transforma y que, de alguna manera, parece estar vivo. Ese halo azul que vimos en 2015 no era solo una foto bonita, era la prueba de que Plutón tiene una historia que contar, una historia que se escribe con cada molécula de nitrógeno que sube al cielo y cada copo de nieve orgánica que cae al suelo. Al mirar ese cielo azul, uno no puede evitar sentir una conexión extraña con ese mundo tan lejano. Es un azul que nos resulta familiar, pero que nace de un lugar totalmente ajeno. Es un recordatorio de que las leyes de la química y la física son las mismas en todo el universo, pero que se manifiestan de formas infinitamente variadas dependiendo de dónde te encuentres. Plutón, con su atmósfera que respira, nos dice que incluso en el frío más absoluto hay movimiento, hay ciclos y hay una belleza que desafía nuestra lógica. Es un planeta que, a pesar de su tamaño, tiene la personalidad de un gigante, y su cielo es el lienzo donde se pintan los misterios de un sistema solar que todavía tiene mucho que enseñarnos sobre la fragilidad y la resistencia de los mundos que lo habitan. Así que, la próxima vez que mires al cielo en una tarde despejada aquí en la Tierra, recuerda que a miles de millones de kilómetros hay otra pequeña esfera azul, perdida en la oscuridad, que también tiene sus mañanas brumosas y sus cielos color zafiro. Un mundo que, a su manera lenta y pausada, inhala y exhala, manteniendo un equilibrio delicado entre el vacío del espacio y el calor que guarda celosamente en su interior. Plutón no está solo, está envuelto en su propio aliento, un aliento azul y helado que es, quizás, la característica más poética y sorprendente de este extraño y maravilloso planeta enano. Si creías que con el cielo azul y el océano escondido ya habíamos cubierto toda la cuota de sorpresas de este pequeño mundo, déjame decirte que Plutón todavía tenía un as bajo la manga, uno que dejó a los geólogos planetarios rascándose la cabeza y revisando sus libros de física una y otra vez. Imagínate que vas caminando por la orilla de esa inmensa llanura de nitrógeno que es Sputnik Planitia, justo donde el hielo choca con las faldas de las montañas Alidrisi. De repente, frente a tus ojos, aparece un paisaje que te resulta extrañamente familiar, pero que, al mismo tiempo, no tiene ningún sentido que esté ahí. Ves ondas en el suelo, crestas perfectas y valles alineados uno tras otro, extendiéndose por kilómetros. Sí, lo que estás viendo son dunas. Pero olvídate de la arena caliente del Sahara o de las playas de Cancún. Aquí, en el confín del sistema solar, las reglas de lo que forma un desierto son completamente distintas y mucho más extrañas. Para empezar, hablemos del material. En la Tierra, las dunas están hechas de diminutos granos de sílice, básicamente piedritas molidas por el viento y el agua durante millones de años. Pero en Plutón, a 230 grados bajo cero, la arena no existe. Lo que forma estas dunas son granos de metano sólido. Sí, ese mismo gas que aquí en la Tierra asociamos con las vacas o con el gas natural de la estufa, allá afuera está tan congelado que se convierte en una especie de arena cristalina y dura. Estos granitos de metano tienen un tamaño de unas 200 a 300 micras, más o menos el grosor de un cabello humano, lo cual es el tamaño perfecto para que el viento los mueva. Pero aquí es donde la puerca tuerce el rabo y donde los científicos empezaron a decir: a ver, esperen un segundo, esto no puede ser. El problema es la atmósfera. Como ya platicamos, la atmósfera de Plutón es delgadísima, un suspiro de gas que apenas ejerce presión. Para que el viento pueda levantar un grano de arena en la Tierra, necesita cierta fuerza, cierta densidad. En Plutón, con una presión atmosférica que es 100.000 veces menor que la nuestra, el viento tendría que soplar a velocidades de locura para poder mover siquiera una mota de polvo. Según los cálculos iniciales, los vientos en Plutón simplemente no deberían tener los pantalones suficientes para formar dunas. Es como tratar de mover una piedra soplando a través de un popote en una habitación al vacío. Por más que le eches ganas, la física te dice que no se va a mover. Y sin embargo, ahí están las dunas, perfectamente formadas, desafiando la lógica de los investigadores que miraban las fotos de la New Horizons con el ojo cuadrado. ¿Cómo le hace entonces este planeta enano para jugar a ser el Sahara? La respuesta parece estar en un proceso combinado, que es una joya de la ingeniería natural. Los científicos creen que el secreto no es solo el viento, sino la sublimación del nitrógeno. Imagínate que el Sol, aunque sea débil, calienta un poquito la superficie de la gran llanura de hielo de nitrógeno que está justo al lado de las dunas. Ese hielo no se derrite, sino que se convierte directamente en gas y sale disparado hacia arriba. Ese chorro de gas que sube desde el suelo le da un empujoncito a los granos de metano, levantándolos apenas unos milímetros. Una vez que el grano está en el aire, aunque sea por un instante, el viento de Plutón, que es suave pero constante, lo atrapa y lo empuja un poquito más allá. A este proceso, los geólogos le llaman saltación. Es como si los granos de metano estuvieran saltando en una cama elástica invisible de gas nitrógeno, permitiendo que el viento los acomode en esas formas de ondas tan perfectas. Lo más impresionante de estas dunas de metano es lo que nos dicen sobre la edad de la superficie. El viento es un escultor incansable, pero también es muy efímero. Si ves dunas bien definidas, con sus crestas afiladas y sus valles limpios, significa que se están formando ahorita mismo o que se formaron hace muy poco tiempo. Si fueran dunas viejas, de hace miles de millones de años, ya se habrían desmoronado o habrían sido cubiertas por otras capas de hielo. Esto es otra prueba contundente de que Plutón no es un fósil espacial. Es un mundo con un clima dinámico, donde el aire se mueve, donde el suelo se transforma y donde hay ciclos de transporte de sedimentos que no le piden nada a los de Marte o la Tierra. Es un planeta que está chambeando todo el tiempo para cambiar su apariencia. Si pudieras pararte ahí, el paisaje sería algo que ni la mejor película de ciencia ficción podría recrear con justicia. Estarías en la frontera entre un mar de nitrógeno blanco y brillante y un campo de dunas de metano que, bajo la luz de Caronte, probablemente tengan un brillo cristalino y frío. A lo lejos, las montañas de agua helada, oscurecidas por ese hollín orgánico rojizo del que hablamos antes, servirían de marco para este desierto alienígena. No habría el rugido de una tormenta de arena, sino un silencio sepulcral, apenas interrumpido por el movimiento casi imperceptible de esos granos de metano saltando de un lado a otro. Es una belleza minimalista, una coreografía de física extrema, donde la escasez de atmósfera se compensa con la fragilidad de los materiales. La ubicación de estas dunas también es clave. No están en cualquier lado. Están estratégicamente situadas cerca de las montañas Al-Idrisi. Esto sugiere que las montañas actúan como un obstáculo para el viento, obligándolo a disminuir su velocidad y a soltar la carga de granos de metano que lleva flotando. Es exactamente lo mismo que pasa en los desiertos de la Tierra cuando el viento choca con una cordillera. Ver estos patrones geológicos tan familiares en un lugar tan extraño nos hace dar cuenta de que la naturaleza es muy consistente. No importa si tienes arena de sílice y aire denso, o granos de metano y un suspiro de nitrógeno. Si las condiciones físicas básicas se cumplen, la geología va a encontrar la manera de crear dunas. Pero hay más. La existencia de estas dunas nos obliga a repensar cómo se distribuye el metano en Plutón. ¿De dónde vienen tantos granos de metano? ¿Se forman en la atmósfera y caen como granizo fino? ¿O se desprenden de las montañas de hielo de agua y son arrastrados por el viento? Todavía no lo sabemos con certeza, pero cada teoría abre una puerta a un Plutón más complejo. Si el metano cae del cielo, estamos hablando de un ciclo hidrológico, o mejor dicho, metanológico, completo. Si se erosiona de las montañas, estamos hablando de una fuerza de desgaste que no creíamos posible en un mundo tan frío. Sea como sea, Plutón nos está demostrando que tiene las herramientas necesarias para moldear su rostro a pesar de las limitaciones que nosotros, desde nuestra ignorancia terrestre, le habíamos impuesto. La neta, pensar en dunas en Plutón es el colmo de lo inesperado. Cuando mandamos la sonda, esperábamos ver cráteres, hielo liso y tal vez algunas grietas. Nadie, absolutamente nadie, puso en su lista de apuestas campos de dunas de metano sólido. Es un recordatorio de que el universo no tiene la obligación de ajustarse a nuestras expectativas. Plutón se ríe de nuestras definiciones de planeta muerto y nos enseña que, incluso con una atmósfera que es casi nada, se puede construir un desierto. Es una lección de humildad científica. Nos dice que todavía nos falta mucho por entender sobre cómo se comportan los gases y los sólidos en las condiciones extremas del sistema solar exterior. Al final del día, las dunas de Plutón son un símbolo de resistencia geológica. Son la prueba de que el movimiento es una constante universal. Mientras haya un poquito de calor interno, un poquito de luz solar y una mezcla de gases e hielos, habrá cambio. Plutón no se queda quieto. Sus dunas se desplazan, sus valles se llenan y sus montañas observan cómo el viento de metano redibuja el mapa cada pocos cientos de años. Es un mundo que, a pesar de estar en la penumbra eterna, tiene la energía suficiente para seguir creando paisajes nuevos, recordándonos que la frontera final no es un lugar de reposo, sino un laboratorio vibrante donde la arena es de gas congelado y el viento es un fantasma que, contra todo pronóstico, es capaz de mover montañas, o al menos, de construir dunas que nos quitan el sueño. Pero si creías que con poner los pies en la tierra, o bueno, en el nitrógeno, ya habías visto lo más bizarro de este rincón del espacio, déjame decirte que tienes que despegar la vista del suelo y mirar hacia el cielo negro de Plutón, porque allá arriba hay un relajo que ni te imaginas. Plutón no viaja solo por el vacío. Tiene a su alrededor a toda una pandilla de lunas que son, posiblemente, el grupo de objetos más disfuncional y extraño de todo el sistema solar. No es solo que sean muchas para un planeta tan chiquito, sino que se comportan de una manera que desafía cualquier idea de orden y armonía celestial. Si nuestro sistema solar fuera una orquesta, Plutón y sus lunas serían ese grupo de jazz experimental donde cada quien toca el instrumento que quiere, al ritmo que se le antoja, y en un tono diferente, y aún así, de alguna forma milagrosa, la cosa sigue funcionando. Primero tenemos que hablar de Caronte, que es el jefe de la banda. Caronte no es una luna normal. Es tan grande en comparación con Plutón, tiene casi la mitad de su tamaño, que en realidad no gira alrededor de él, como la luna gira alrededor de la Tierra. En realidad, Plutón y Caronte son un sistema binario. Imagínate a dos bailarines de tango que se agarran de las manos y dan vueltas con mucha fuerza. El centro de ese giro no está en el cuerpo de uno de ellos, sino en el aire, en el espacio vacío que hay entre los dos. A ese punto se le llama baricentro, y es el lugar alrededor del cual ambos cuerpos bailan eternamente. Están atrapados el uno con el otro, siempre dándose la misma cara, como una pareja que no puede dejar de mirarse a los ojos ni por un segundo. Pero es precisamente este baile de dos gigantes lo que siembra el caos absoluto para las otras cuatro lunas más pequeñas: Nix, Hidra, Cérbero y Estige. Estas cuatro lunas son pequeñitas, meros fragmentos de roca y hielo que parecen sobras de una colisión masiva que ocurrió hace eones. Pero lo que las hace especiales no es su tamaño, sino su forma de moverse. En casi todo el sistema solar, las lunas tienen un comportamiento muy educado. Le dan siempre la misma cara a su planeta y giran de forma predecible. Pero las lunas de Plutón son unas rebeldes sin causa. En lugar de girar de forma ordenada sobre su eje, estas cosas van dando tumbos por el espacio como si fueran borrachas. Los científicos, después de analizar los datos de la New Horizons, se quedaron con el ojo cuadrado al descubrir que estas lunas tienen una rotación caótica. Eso significa que no tienen un día y una noche constantes. Si pudieras pararte en la superficie de Nix, por ejemplo, verías que el sol sale por el norte hoy, mañana sale por el oeste, y pasado mañana, a lo mejor ni sale, porque la luna decidió dar una voltereta completa sobre sí misma. Es un desorden total. Imagínate un trompo que, en lugar de girar sobre su puntita, de repente empieza a saltar, a acostarse y a girar sobre su costado mientras sigue avanzando. Así es como se mueven Nix e Hydra. Hydra, en particular, es la más extrema de todas. Gira sobre su propio eje a una velocidad de locura, dando vueltas completas en apenas unas cuantas horas, mientras se tambalea violentamente. ¿Por qué pasa esto? Pues la culpa la tiene ese baile central entre Plutón y Caronte. Como el centro de gravedad del sistema está cambiando constantemente de posición debido al giro de los dos cuerpos grandes, las lunas pequeñas nunca logran estabilizarse. Es como si estuvieras tratando de mantener el equilibrio sobre una tabla de surf mientras dos ballenas están saltando a tu alrededor. El agua nunca está quieta y tú vas a terminar dando marometas tarde o temprano. Nix es otra, que no se queda atrás. Es una pequeña luna con forma de gominola o de papa que también se voltea de cabeza sin previo aviso. Cerbero y Estige, las más chiquitas y difíciles de ver, siguen el mismo patrón de desmadre cósmico. Cerbero, por cierto, tiene una forma muy curiosa. Parece que son dos lóbulos pegados, como si dos bolas de nieve se hubieran chocado despacito y se hubieran quedado unidas para siempre. Esta forma de cacahuate nos da una pista de que el sistema de Plutón es un lugar donde los choques y las uniones extrañas son el pan de cada día. No es un lugar de paz. Es un cementerio de escombros espaciales que siguen moviéndose por inercia y por la influencia de una gravedad que nunca se queda quieta. Pero la cosa no para ahí. Además de sus giros locos, estas lunas son sorprendentemente brillantes. Los científicos esperaban encontrar rocas oscuras, cubiertas del mismo hollín rojizo que mancha parte de Plutón. Pero resultó que Nix e Hydra son blancas como la nieve recién caída. Esto es un misterio enorme. ¿Cómo es posible que después de miles de millones de años sigan tan limpias? En el espacio, todo tiende a ensuciarse con el tiempo debido al polvo cósmico y a la radiación. Que estas lunas sean tan brillantes sugiere que, de alguna manera, se están limpiando o que están hechas de un hielo de agua tan puro que la suciedad simplemente no se les pega. Es como si en medio de un basurero encontraras cuatro canicas de cristal impecables que no dejan de dar vueltas. Vivir en una de estas lunas sería la pesadilla de cualquier navegante. No podrías usar las estrellas para orientarte, porque tu suelo está cambiando de dirección todo el tiempo. Un día, podrías estar mirando hacia Plutón, y al minuto siguiente, estarías viendo hacia el vacío profundo del cinturón de Kuiper, porque la luna decidió dar un giro de campana. Es un recordatorio de que la gravedad, esa fuerza que creemos tan predecible y que nos mantiene con los pies en la Tierra, puede volverse una fuerza de caos absoluto cuando tienes a dos cuerpos grandes peleándose por el control del vecindario. Plutón y Caronte son como dos padres que se están jaloneando, y las lunas pequeñas son los hijos que salen volando por los aires en el proceso. Este sistema de lunas es único en nuestro vecindario. Ningún otro planeta tiene algo que se le parezca. Ni siquiera los gigantes como Júpiter o Saturno, con sus docenas de lunas, tienen este nivel de desorden rotacional. Plutón nos está enseñando que los sistemas binarios son lugares salvajes. Y si pensamos que la mayoría de las estrellas en nuestra galaxia vienen en pares, esto significa que el universo podría estar lleno de planetas y lunas que viven en este estado de caos perpetuo. Lo que vemos en Plutón podría ser la regla en el resto de la galaxia, y nosotros, con nuestra luna solitaria y bien portada, seríamos la excepción aburrida. La danza de Nix, Hidra, Cerbero y Estige es una coreografía del desastre, una muestra de que la belleza también puede nacer del desorden. Ver esas pequeñas rocas dando tumbos en la oscuridad, brillando con una blancura que no debería estar ahí, nos hace darnos cuenta de que Plutón es mucho más que un planeta. Es un sistema complejo, una mini galaxia en la frontera de nuestro sistema solar, que funciona con sus propias reglas. Es un lugar donde el tiempo no se mide en días estables, sino en volteretas impredecibles. Cada vez que una de estas lunas se voltea, nos está diciendo que todavía no entendemos ni la mitad de lo que pasa allá afuera. Al final, la danza caótica de las lunas de Plutón es el complemento perfecto para el corazón palpitante, los volcanes de hielo y las dunas de metano. Todo en este sistema parece estar diseñado para llevarnos la contraria, para decirnos que la naturaleza siempre tiene una forma más loca de hacer las cosas. Plutón no es solo un mundo extraño, es el centro de un circo gravitacional donde los trapecistas no tienen red y los malabaristas están borrachos. Y aún así, en medio de ese desorden hay una elegancia profunda, una armonía que solo se puede apreciar cuando dejas de buscar la perfección y empiezas a disfrutar del caos. Es la frontera final, el último puesto de avanzada antes de la inmensidad del espacio interestelar, y nos despide con un espectáculo de luces y giros que nos recuerda que, en el universo, lo único constante es que nada es lo que parece. Todo lo que hemos platicado hasta ahora, desde ese corazón de nitrógeno que palpita con una lentitud casi eterna, hasta las lunas que dan tumbos como borrachas en la oscuridad, nos lleva a una sola conclusión. Apenas hemos rascado la superficie de lo que Plutón tiene para decirnos. La misión New Horizons fue un éxito rotundo. De eso no hay duda. Pero la neta es que fue solo un vistazo rápido, un hola y adiós a más de 50.000 kilómetros por hora. Nos dejó con la panza llena de dudas y el corazón hambriento de más respuestas. Y es que, mientras nos acercamos a hitos como el 2026 y los años que le siguen, la comunidad científica no se ha quedado de brazos cruzados. Al contrario, estamos viviendo una especie de renacimiento en el estudio de este planeta enano. Una era donde los telescopios de nueva generación y las simulaciones por computadora están empezando a llenar los huecos que la sonda no pudo cubrir. Porque, si somos honestos, lo que vimos en 2015 fue solo la mitad de la película. Debido a la trayectoria de la sonda y a la rotación de Plutón, hubo regiones enteras que se quedaron en la penumbra, zonas que los científicos llaman las tierras no visitadas. Son lugares donde la luz del sol no pegaba de frente en ese momento y que solo pudimos ver de forma borrosa, gracias al reflejo de la luz que rebotaba desde Caronte. Imagínate lo que podría haber ahí. ¿Más volcanes de hielo? ¿Campos de dunas todavía más masivos? ¿Fracturas que nos den pistas directas sobre ese océano subterráneo? La curiosidad está a todo lo que da, y por eso ya se están cocinando en los laboratorios de la NASA y de otras agencias espaciales los planes para lo que sigue. Ya no queremos solo pasar de largo. Ahora la meta es quedarnos. El gran sueño de la próxima década es una misión orbital, algo que se ha bautizado tentativamente como la misión Perséfone. La idea está cañona: mandar una nave que no solo pase zumbando, sino que logre frenar y entrar en órbita alrededor de Plutón. Esto es un reto de ingeniería que te vuela la cabeza, porque para llegar rápido a Plutón necesitas ir hecho la raya, pero para frenar allá afuera, donde casi no hay gravedad que te ayude, necesitas una cantidad de combustible o una tecnología de propulsión nuclear que todavía estamos perfeccionando. Pero si lo logramos, Perséfone podría quedarse ahí durante años terrestres, viendo cómo cambian las estaciones, observando cómo la atmósfera se infla y se desinfla, y usando radares para mapear, por fin, qué tan profundo es ese océano de agua y amoníaco que se esconde bajo el hielo. Mientras ese sueño se materializa, el telescopio espacial James Webb ya está haciendo de las suyas. Desde su posición privilegiada, el Webb está usando sus ojos infrarrojos para analizar la química de Plutón con una precisión que antes era ciencia ficción. No solo está confirmando la presencia de hielos complejos, sino que está buscando señales de moléculas orgánicas todavía más pesadas. La gran pregunta que el Webb está tratando de contestar es: ¿qué tan lejos ha llegado la química en Plutón? Si tienes agua líquida, calor interno y compuestos orgánicos cayendo del cielo, tienes los ingredientes básicos de la vida. No estamos diciendo que haya marcianos o plutonianos nadando bajo el hielo, pero sí que Plutón podría ser un laboratorio químico mucho más avanzado de lo que jamás nos atrevimos a soñar. Pero Plutón es también una puerta de entrada. Más allá de él, se extiende el cinturón de Kuiper, una vasta frontera llena de mundos que apenas son nombres en un catálogo. Eris, Haumea, Makemeik, Sedna. Al estudiar a Plutón, estamos aprendiendo a leer el lenguaje de todos esos objetos. Si Plutón está vivo, es muy probable que sus vecinos también lo estén. Esto cambia por completo nuestra visión del sistema solar. Ya no es un lugar donde todo lo interesante pasa cerca del Sol, y el resto es solo un cementerio congelado. Ahora sabemos que el sistema solar exterior está vibrando de actividad, que el agua líquida es común en las afueras, y que la geología no necesita de un sol ardiente para crear paisajes espectaculares. Plutón es el embajador de una nueva clase de mundos que apenas estamos empezando a entender. A medida que avanzamos hacia 2026 y más allá, las nuevas simulaciones climáticas nos están diciendo que Plutón podría estar entrando en una fase de su órbita donde su atmósfera se volverá más estable por un tiempo, antes de colapsar por completo. Es una ventana de oportunidad crítica. Los científicos están usando supercomputadoras para modelar cómo el calor se mueve desde el núcleo rocoso hasta la superficie, tratando de predecir dónde aparecerá la próxima grieta o el próximo criovolcán. Es como tratar de predecir el clima en un mundo donde el aire es nitrógeno y el suelo es un glaciar andante. Es difícil, está color de hormiga, pero cada dato nuevo nos acerca un poco más a la verdad. Lo que Plutón nos ha enseñado, por encima de todo, es una profunda humildad científica. Nos recordó que la naturaleza no tiene por qué seguir nuestras reglas ni nuestras clasificaciones. Que un planeta sea enano no significa que sus secretos sean pequeños. Al contrario, Plutón nos dio una bofetada de realidad al demostrarnos que el objeto que menospreciamos durante décadas era, en realidad, uno de los más complejos y fascinantes de nuestro vecindario. Nos enseña que la exploración no se trata solo de conquistar nuevos territorios, sino de estar dispuestos a que la realidad nos rompa los esquemas y nos obligue a pensar de nuevo. La neta, el futuro de la exploración de Plutón no es solo una cuestión de naves espaciales y presupuestos millonarios. Es una cuestión de espíritu. Es ese impulso humano de querer saber qué hay detrás de la siguiente colina, o en este caso, qué hay bajo una capa de nitrógeno a miles de millones de kilómetros de casa. Plutón se ha convertido en un símbolo de lo desconocido que todavía palpita en nuestro propio patio trasero. Nos invita a mirar más allá de lo evidente, a no conformarnos con las fotos borrosas y a atrevernos a imaginar mundos donde el cielo es azul, pero el aire se congela, donde las montañas flotan y donde el agua sigue fluyendo en una oscuridad que no conoce fin. Así que, mientras los telescopios siguen apuntando hacia ese puntito brillante en la constelación de Sagitario, y mientras los ingenieros diseñan los motores del futuro, Plutón sigue ahí, siguiendo su danza caótica con sus lunas y manteniendo su corazón latiendo en el vacío. No sabemos cuándo volveremos físicamente, pero en nuestra mente ya nunca nos iremos de ahí. Plutón dejó de ser un nombre en un libro de texto para convertirse en un mundo real, con cicatrices, con clima, con una historia profunda y con un futuro que nos sigue llamando. Al final del día, algo realmente extraño está pasando en Plutón, y eso es lo mejor que nos pudo haber pasado. Porque en un universo que a veces parece que ya lo explicamos todo, Plutón nos regala el misterio, nos regala la duda, nos regala la certeza de que, allá afuera, en el frío y en la oscuridad, todavía hay maravillas que están esperando a que seamos lo suficientemente valientes y lo suficientemente curiosos para ir a buscarlas. Plutón no es el final del camino. Es apenas el comienzo de una nueva forma de entender nuestro lugar entre las estrellas. Es un mundo que se niega a ser olvidado. Un pequeño gigante que, contra todo pronóstico, sigue siendo el protagonista de la aventura más grande de nuestro tiempo. Y la neta, qué suerte tenemos de estar aquí para verlo, para contarlo y para seguirnos asombrando con cada nuevo secreto que ese corazón de hielo decida soltar.